Y el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jesús, por su parte, se fue al monte de los Olivos. Al amanecer estaba ya nuevamente en el templo. Toda la gente acudía a él, y él se sentaba para enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendido en adulterio. Lo colocaron en medio y le dijeron, Maestro, esa mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como este, la ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer. ¿Tú qué dices? Le hacían esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como ellos insistían en preguntar, se interesó y les dijo, aquel de ustedes que no tenga pecado, que le roque la primera piedra. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta que se quedó Jesús solo con la mujer, que seguía de pie ante él. Entonces se interesó y le dijo, Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó, Ninguno, Señor. Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno, vete y en adelante no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Este pasaje que está relacionado con el tema que vamos a tratar de terminar hoy, la confesión, porque tenemos Jesús que le trajeron una mujer que había cometido adulterio en forma flagrante, en forma abierta. Y para los judíos, el adulterio merecía la muerte. A pedradas. Entonces estaban buscando cuál sería la reacción de Jesús. Jesús se inclina, y la única vez que Jesús escribe en la Biblia es ese pasaje. No escribe con una pluma, no, escribe con su dedo en el suelo. Exactamente qué había escrito no sabemos. Fulton Sheen dice que probablemente había escrito los nombres de los acusadores y al lado sus pecados. Ellos viendo los pecados propios se echaron atrás. Y luego dice que el que no tiene pecado que tire la primera piedra y todos dejen caer las piedras, empezando con los más viejos. Jesús dice, ¿dónde están aquellos que te acusaron? Se fueron, Señor. Yo no te condeno. Vete, no peques más. Y ese pasaje muestra la misericordia de Jesús. Si pecamos, Jesús siempre nos perdona bajo la condición que tengamos arrepentimiento. Okay? Y vamos a seguir con nuestro estudio. Estamos en número 8. ¿Cuáles son los frutos de una buena confesión? Okay, vamos a dar la lista. Uno es restaura la gracia santificante. Restaura la gracia santificante. La gracia santificante, lo que nos hace agradable a Dios. Pecado mortal no pierde la gracia santificante. Ok, número dos es, si uno se confiesa solamente con pecado venial, uno puede, aumenta la gracia santificante. restaura si uno estaba en pecado mortal. Aumenta si estaba en la gracia, pero confesando pecados veniales. Tercero es, aumenta la humildad. Confesarse es un acto de humildad. Y nacemos orgullosos. Yo, ustedes también, somos orgullosos. Y la confesión nos ayuda a ser personas más humildes. Cuatro es, uno logra mayor conocimiento de sí mismo. Cinco es, la confesión sirve también como medicina preventiva. Uno está a punto para caer en la gripa, un resfrío, toma medicina o vitamina C y no cae. Así la confesión es como medicina preventiva. Y seis, uno crece en virtud. El contrario de la palabra virtud es vicio. Digamos, uno es flojo. Padre, yo soy una mujer muy floca. Si confiesa, tiene más energía. Soy una persona muy gulosa, me gusta comer demasiado, que uno puede controlar un poco más. Padre, soy muy chismosa. Bueno, la confesión ayuda a controlar la lengua. Soy una mamá muy impaciente con mis hijos. Muy bien, la confesión ayuda a controlarse. Sirve mucho.
Si la confesión es cada mes, pues si uno se confiesa cada 2 semanas.
Yo pienso es bueno confesarse más frecuente posible. Hay gente que se confiesa cada semana. Si confiesa cada semana, debería ser rápido. Okay? Y como San Pedro Chanel, uno va al confesionario y ya viene la fila. Okay? Y como caridad frente a los demás, de confesarse en 3 minutos, ¿ok? Uno puede. Pero es bueno, uno se confiesa frecuentemente. Dado que los niños se confesaron ya, es bueno ya traerlos cada 2 o 3 semanas. Sí, yo he confesado 176 niños ese día. Tal vez Padre Craig ayudó con 10, pero yo confesé cerca de 200. Al final del día estaba rendido. Porque los niños es el grupo más difícil para confesar.
¿Por qué?
El problema con los niños es esto. Si preparan bien. Y yo pienso es mi falla. Es mi orgullo, ¿no? Le digo, ¿no? Que los niños ahorita no saben hablar ni inglés ni español, ¿no? Y la mayoría, especialmente los niños son más comunicativos, los niños no saben leer. Ni en inglés ni en español. Y yo tengo título universitario en literatura. Y una persona que está matando el idioma, yo estoy ya así, pero es... es por mi humildad, ¿no? Pero les invito a ustedes, no se ofenden ustedes, enseñar a sus hijos a leer. Okay? Porque el nivel de literatura en general es bajísimo. ¿No? Hay muchachos de la confirmación que están leyendo cuando yo estaba graduando del primer grado. No, honestamente, ¿no? Y
para saber que yo nací aquí, conocí el país, tal vez mejor que ustedes. El secreto del éxito es saber comunicar. La comunicación. Si uno sabe hablar bien, respeto al tabaco, ya. Sabe escribir bien, todavía más. Si es bilingüe, sabe comunicar dos idiomas, todavía más. Pero si, ejemplo, su hijo gradúa de la escuela, tiene 18 años, va a la compañía y el jefe le dice de leer una cosa y va tropezando sobre cada dos palabras, dice que ignorante, ¿no? Pero por favor, en forma humana, no se ofenden ustedes, ¿no? En forma humana, de motivar sus hijos a leer, ¿ok? Y en inglés y español. Algunos saben leer bien, pero la mayoría más o menos. Y estoy pidiendo de leer nada más que 20 palabras, ¿no? Señor mi Jesucristo, es una cosa que uno, si tiene memoria normal, podría memorizar en 5 minutos, ¿no? Algunos tienen que leerlo y tampoco saben leerlo, ¿no? Y esta es, no son tontos, ¿no? Pero tienen cierta flojera intelectual. No son tontos, niños. Muchos son inteligentes, pero tienen una flojera mental donde no están entrenados a memorizar, ¿no? Yo me encuentro con mi hermano mayor una vez por año. Es un graduado de Dartmouth en Colombia, entonces son las mejores en el país. Y voy con él y él está citando lo que había aprendido en el colegio hace 30 años, Middle English. Sería el español de Teresa de Ávila. Lo que había aprendido hace 30 años, ¿no? Es porque ya tiene memoria, claro, tiene buena memoria, ¿no? Pero está cultivado. Y yo pienso que sus hijos tienen memoria, pero debido a los juegos electrónicos, la televisión, radio, es interesante, hemos avanzado en la tecnología, pero el nivel intelectual, yo pienso, está mucho más bajo que cuando yo era niño. Pero es una mentira, ¿no? Porque tenemos computadoras, todo esto, pero hasta que yo pienso, uno está adicto a texteando esta baja la inteligencia. Porque no hay pensamiento serio, ¿ok? Y para lograr una vida intelectual más profunda, tiene que tener silencio, tiene que leer y tiene que pensar. Todo lo rápido no piensa. Y para memorizar, uno tiene que tener silencio y aplicación de la memoria. Pero si digo, el futuro del niño, claro, lo más importante es Dios. Pero cultivar el intelecto del niño. Y la mamá tendría que haber dicho, ok, ya padre ha dicho hace un mes, tiene que confesarte, bueno, memoriza el acto de contrición. Mami, no me siento incapaz en español, ok, bueno, en inglés, yo entiendo inglés, ok. Puede ser en inglés. Pero debería ser en dos idiomas. Yo tengo que aprender español a 30 años, ¿no? Un viejo, ¿no? Pues un niño tiene la memoria mucho más flexible con un viejo de 30 años, ¿no? Pero ustedes son maestros en la vida espiritual, pero también en la vida humana, ¿sí? Y deberían decirles, no pensar novios hasta que tenga su título. Muy difícil. Todo chacha quiere tener novios, tiene 15 años, ¿no? Todo el mundo tiene novios, ¿no? Pero plazo largo, si puede esperar hasta los 22 años, sacar su título, y luego más adelante buscar por Romeo, Julieta, ¿no? Mejor. Muy diferente de México. Usted nació en México, aquí es un país muy diferente. un país muy competitivo, ¿no? Muy agresivo. Muy agresivo, ¿no? No es vivir en el campo, ¿ok? Es una sociedad muy agresiva y los fuertes avanzan, ¿no? Por eso, de aprender la doctrina. Aprender la doctrina, pero también insistir que vayan aprendiendo a leer, escribir. ¿Ok? Porque el niño, la persona humana tiene alma, pero también tiene inteligencia, tiene sentimientos. Formar la persona en su totalidad. Ok, vamos a seguir. Otro fruto es otro número 7, ¿no? Es esto. Uno, la confesión produce dos frutos del Espíritu Santo, paz y alegría. Uno sale con paz. Y ocho es relacionado, tiene la conciencia limpia. Tener la conciencia limpia es algo grande.
¿Esa es la número
8? Sí. Que nueve es ayuda a comulgar mejor. Porque tu alma es como una ventana. Tu alma es como un cristal. Y si esta ventana está llena de manchas, ¿ok? Si el sol quiere pasar, está bloqueada el sol. Uno va buscando Windex, ¿no? Con el diario va fregando y con esta ventana transparente, la luz del sol puede entrar en su plenitud. Y nuestra alma es como una ventana. Pues Jesús dice, bienvenido a los puros de corazón porque verán a Dios. Y el último es se vence el diablo. Yeah. Dice las fotos, ¿no? El diablo se va. Se vence al diablo. Porque el pecado es esclavitud. El diablo nos esclaviza. Jesús vino para dar libertad. La libertad de los hijos de Dios. En el cuaderno yo había escrito 25 frutos. Ya 10 son suficientes. Pero saber esto es una motivación para confesarse, ¿no? Usted no sabía eso ahorita, ¿sí?
No.
Y puede ser los hijos también. Qué maravilla cuando te confiesas, todo es lo que pasa. Cuando se confiesa bien. ¿Puede seguir? Ok, número 9 es esto. ¿Qué significa el sigilo o secreto de la confesión? Ok, significa que el padre, un niño puede venir, padre, no quiere confesar porque usted va a decir, mi mamá me va a dar una nalgada. Okay. No, porque lo que está dicho en la confesión es secreto.
Alguien le confiesa, mate a alguien.
No, va con ninguna condición. Menos si tú me dices que puedes usar la conversación en forma abierta, sí. Si tú me dices, ¿no? Imagino que no me vas a dar permiso, pero si me das permiso ya esta me libera para usar la información que me usaste en foro abierto, se dice. Pero no, si no, ¿quién ¿Quién confesaría? Yo no. Ustedes, yo pienso que tampoco, ¿no? Porque los pecados es algo muy privado, ¿no? Y a veces da vergüenza, ¿no? Hay pecado que causa mucha vergüenza, ¿no? Si uno había engañado a su esposo, ¿no? Eso da mucha vergüenza, ¿no? Y emborrachándose, da vergüenza. Mirar pornografía, da vergüenza, ¿no? Es un pecado que causa mucha vergüenza. O robar de la tienda, eso es vergonzoso. Y el santo es, puede poner el santo, el ejemplo es San, bueno, así lo voy a escribir, San Juan Nepomuceno, ¿ok? San Juan Nepomuceno. Este padre era el confesor de la reina yo pensé que fue en Bohemia, como Checoslovaquia. Y el rey quiso saber los pecados de su señora. Y se lo sacó el sacerdote, dijo, si me dice te voy a dar mucho dinero. Dinero, sí. El padre dijo que no, su majestad, no, es secreto. Vino más tarde, dijo, sí, te voy a dar mucho dinero y animales y propiedad. ¿No? Lo cierto, su majestad es secreto. Y se enojó y dijo, si no me dices los pecados de mi señora, te voy a matar. Bueno, mátame. Y lo torturaron y lo llevaron donde estaba un puente y lo aventó del puente, se cayó, se ahogó. Pues él es el mártir del secreto de la confesión. Si ustedes tienen los libros de santos de Padre Lavasic, tal vez ustedes lo tienen, Marta. El libro de los santos que tiene la Vasca. Ok. Eso es lo que yo he leído a la edad de Tony, esto, me acuerdo. Y hay dos fotos. Uno es que tiene el padre así, y luego tiene el agua con los círculos concéntricos en el agua, donde él había ahogado. Entonces, ese es el patrón del secreto de la confesión. Es bueno saber eso. Sí, este libro, libro de los santos, ¿no? A ver, aquí. ¿Lo ven aquí? ¿Quién está? Él tiene su dedo y tiene el agua atrás, en cerca del agua. Exactamente lo que he dicho. Está en español también, ¿no?
Más, ¿verdad, Padre? Hay más mártires.
Hay más. Él es el más famoso. Si ustedes van al internet y ponen su nombre, inmediatamente con images van a ver varias images y un cuento bonito de él. Wikipedia. Sabes, ya bien la computadora, sí. Todos los santos son admirables y cada uno tiene una virtud distinta, ¿no? Ok, ¿listo, Calixto? Ok, ¿cuáles son obstáculos? ¿Cuáles son los obstáculos para confesar? Hay varios, ¿no? Okay, uno es flojera. Somos flojos. Número dos es postergar, la filosofía de la mañana. ¿Cómo? Postergar. Si no sabe, okay, en inglés la palabra es to procrastinate. Okay. En español, postergar. Okay, número tres es miedo. Miedo. ¿Ves? El miedo paraliza. Todo el mundo tiene miedo. Y no tiene fundamento. Cuando uno va, se confiesa, sale mil veces mejor. Es un miedo exagerado. Cuarto podría ser vergüenza. Y cada uno puede escoger su confesor. Si uno tiene vergüenza de confesar con un padre, puede buscar otro. Pero mi consejo es cualquier padre disponible. No ser tan exigente, ¿no? Sí. El padre disponible, si él te da la absolución, Jesús trabaja. Es Jesús quien perdona. Idealmente, cada uno debería ser su confesor, como su doctor, porque el doctor va conociendo a la paciente, ¿no?
Hay algunos sacerdotes que son muy light a la hora de...
Sí.
Bueno,
creo
yo, ¿verdad?
Depende. Bueno, yo respondo a esto. Mejor dar una penitencia suave que puede cumplir, que dar una penitencia no cumple y luego la confesión no es completa. Porque los cinco pasos se cuentan, ¿no? Es el examen de conciencia, arrepentimiento, firme propósito, confesar los pecados y luego cumplir la penitencia. Yo prefiero dar una penitencia suave que lo cumpla y dar una penitencia que no va a cumplir.
Y de todas maneras,
pero más. Menos en una cosa, me gusta dar penitencia fuerte. En una cosa. Faltar misa. Faltar misa. Si falta misa, tiene que ir a misa. Si falta misa cuatro veces, tiene que ir cuatro veces. Es justo. No es que es exigente, es justo, ¿no? ¿Sí o no? Pero yo pienso que es una penitencia muy buena. Es lo mejor. Si yo te doy de vaya a misa cuatro veces, cinco veces, te digo de recibir a Jesús en tu corazón cinco veces, ¿es bueno o malo? No, es bueno, es excelente, ¿no? Pero en esto, si una falta misa, quiere que la persona vaya reemplazando las misas. Pero realmente esa penitencia es lo mejor. Pero por personas que no van a cumplir, mejor darle una penitencia que puede cumplir. Y normalmente la penitencia que le damos, a nosotros merecemos 10 veces más. 10 veces más. Porque nuestros pecados han clavado a Jesús en la cruz. Rezar una Ave María, ¿qué es esto? Es nada. Dos Ave Marías es nada. Si Jesús fue crucificado por nuestros pecados, deberíamos decir, Padre, déme una penitencia más fuerte. Y mi formador ha dicho, cada vez que el sacerdote te da la penitencia, haz doble. Haz doble. Mostrando buena voluntad. Okay, estamos en número 5. Otro obstáculo es, bueno, vivir en unión libre, ¿no? Porque uno vive en unión libre, no puede confesarse, ¿no? Es un obstáculo bastante grande, ¿no? Hay gente que quiere a veces confesar, vive en unión libre, y ¿qué digo? Okay. Sí. Claro, por su penitencia, tiene que dejar al novio, separarse. ¡Oh! Eso no quiere ser. Bueno, no puede darte la absolución, ¿no? Oh, usted es muy malo, padre. Lo siento, ¿no? Soy malo, no. Estoy sosteniendo los 10 mandamientos, ¿no?
Padre, pero ¿por qué algunos sacerdotes piensan diferente? Yo antes me confesé con un... le pregunté a un padre cuando vivía antes con mi esposo. Ya estoy casada, pero... le dije que si yo podía comulgar, y me dijo, sí, mientras que tú sepas que estás viviendo en pecado, de la Placita Olvera, tú puedes comulgar. Y yo comulgué por mucho tiempo.
Ok. Lamentablemente, sí, la iglesia está dividida. Sí. Usted tiene que escoger su iglesia. Tiene que escoger dónde le gusta la iglesia y vaya, ¿no? Si parece que el padre está diciendo algo que está fuera de la línea de la doctrina, lo que tiene que hacer es lo más difícil para ser como sacerdote. Cuando hay padres que están fuera de la línea, Y muchas veces en la ética sexual a veces hay fallas, ¿no? Por ejemplo, hay padres que van a permitir los anticonceptivos. Está mal.
¿Y quién peca más? O sea, yo por ejemplo estaba bajo la creencia. ¿Peco yo?
Bueno, si tú sabes que por dentro lo que está diciendo el padre está fuera de línea, lo que podrías hacer, pero con mucho tino y suavidad, que tiene que ser traer la ley, el catecismo de la Iglesia Católica, el derecho canónico, y mostrarle lo que él había dicho está fuera de la línea. Okay? Normalmente, uno de los pecados mayores de los sacerdotes es la soberbia, cuidado. Porque normalmente tenemos mucha educación, mucho más que ustedes, ¿no? Y tú vienes, y no tienes título en filosofía, y tú me vas a dar clases, señora. Oh, bueno, es claro. Al pesar de lo que tú tienes razón, pero si el sacerdote es humilde, lo va a aceptar y trata de cambiar su conducta. Más que una vez mi mamá había confrontado a un sacerdote, mi mamá suave, ¿no? Pero sabe muy bien la fe. ¿Sabe? Por ejemplo, había una parroquia donde no se confesaba los niños. No se confesaba los niños. Porque no quería crear problemas de conciencia, ¿no? Y eso está mal. Y mi mamá trajo el catecismo, la Iglesia Católica, el derecho canónico, los documentos más fuertes en la Iglesia. Y sacó una fotocopia, subrayándolo, se lo presentó. Y él con una monja liberal dijo, Juanita, no me gusta su teología. Okay. Yeah. Ella había dicho exactamente que es la verdad, pero por una formación fallada, una formación liberal, esta parroquia tenía esta infección, contaminación. Para mí, de tener que corregir otros sacerdotes lo que me duele más. Pero cuando falla, si el padre está diciendo cosas que es errónea, yo intervengo y digo, ese padre, bueno, había dicho una cosa fuera de la línea, eso es lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica, y tenemos que obedecer lo que dice la Iglesia y no seguir el error de este padre. ¿Se puede ser todavía más claro? Si no cambia, usted de cambiar parroquia. Hay mucha gente que viene de esa parroquia de lejos. De lejos. Yo tuve una clase hoy por la mañana con 120 personas. Casi todos no son de la parroquia. Van a venir esta noche, ¿cuánto? 200, ¿no? O más. Y van a venir a los ejercicios de Anaheim, de Lakos, ¿sí? Que viene aquí porque le gusta la enseñanza que estamos dando. Por eso, si no hay una enseñanza que está en armonía de lo que dice el Papa y el Magisterio, mejor cambiar parroquia. Mejor cambiar parroquia. En Los Ángeles hay muchas parroquias. En un área de 5 millas de aquí, tú puedes encontrar probablemente 10 parroquias. Okay? En Artesia, ¿no? Holy Family, Santo Ireneo, San Cornelio, Santa María Goretti, que está allá. ¿No? Mi punto es esto. Vaya donde te alimentes más. No cabe la menor duda, que mis programas son los más estrictos que hay. Yo exijo mucho. En cada programa son fuertes, ¿no? Con los novios, híjole, para casarse, ustedes van a terminar con 30 pláticas con padrinos, ¿no? Los ejercicios están meditando cada día una hora por 9 meses. Okay, la formación de ustedes. Ustedes tienen que venir a clases cada martes por 2 años. Es mucho. Es mucho. Okay. Pero, fin de cuentas, es mi obligación como sacerdote. Yo soy pastor, tratando de ser un buen pastor. Tratando. Okay. Tratando. ¿No? Es mi deber de alimentar ustedes. Es mi deber de enseñar. Tengo que dar gracias que yo era maestro profesional antes y tengo una cierta facilidad para enseñar. Era mi profesión, ¿ok? Que lo hace mucho más fácil ser sacerdote si era maestro antes, ¿no? Y yo tengo talentos con idiomas. Me fascina idiomas, ¿no? Puedo hablar en español mejor que ustedes, ¿no? Con vocabulario, ¿no? Tengo que dar gracias que hay un padre que tiene esos talentos, capacidad, y la ética del tabaco, que es tabaco fuerte, para poder salvar sus almas. Y mi filosofía es, yo voy a trabajar fuerte en este mundo y voy a descansar en el cielo. Okay? Hasta que me muera, voy a trabajar fuerte y al morir, puedo descansar en el cielo. Okay?
Yo creo que duerme poquito usted, ¿verdad, padre?
Bueno, lo suficiente. Lo suficiente, sí. Lo suficiente, ¿no? Pero yo pienso que la vida es muy corta. No hay tiempo para perder. No hay tiempo para perder. La vida es corta. Y queremos ir frente a Jesús no con manos vacías. Porque Jesús, al morir, va a decir, ¿qué hiciste con tu vida? Y queremos ir frente a Jesús con mucho, no con manos vacías. Pero yo creo que si ustedes hacen los ejercicios, perdemos mucho tiempo, cosas tontas. Perdemos mucho tiempo. Usted ve su día, ¿cuánto tiempo en el día que no está empleado bien? Un par de horas tal vez. Que podría usar mucho más, en forma mucho más fructífera, y ir a misa cada día, empezando con esto. ¿Qué otro obstáculo? Estamos en número ¿qué?
6.
Ya terminamos 6, ¿no?
No.
Okay,
el 6. Vamos
a ver el 6. Ok. Otro obstáculo es ignorancia. Hay mucha gente que no se confiesa porque son ignorantes. Ignorantes. Sí, ignorantes. A veces otros serían prejuicios. 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 Otro es a 7. Tal vez tuvo una mala experiencia con el padre que le gritó y tiene miedo de confesar. Es número 7, ¿no?
Es ignorancia.
Y otro es, tal vez no quiere dejar un vicio. Ejemplo, hombres que toman mucho, si viene al confesionario, padre dice que muy bien, tiene que ir a Alcohólicos Anónimos, no puede tomar por un mes, y puede ser que no quiere dejar la tomada. Y no quiere ir a Alcohólicos Anónimos, que es un medio muy eficaz. Okay, número 9 es el diablo. El diablo pone muchos pretextos. El diablo, ¿no? Y el último es... Pero es medio tonto, pero hay gente que dice... Yo no sé el acto de contrición. No, oye esto, ¿no? No sé el acto de contrición. Muy bien, le vamos a dar la tarjeta. Las las objeciones son muchas, ¿no? Ok, número 12. Número 11, ok, la confesión y la misericordia divina. Atributo más grande de Dios. Lucas 15. Ok, las tres parábolas de la misericordia se encuentran en Lucas 15. Okay. La primera parábola es la oveja perdida y encontrada. El segundo es la moneda perdida y encontrada. Perdida y encontrada. Y el tercero es la parábola del hijo pródigo. Todo eso es Lucas capítulo 15. Y qué bueno sería de leerlo antes de confesarse, de ponerse en el lugar del hijo pródigo y ver el padre del hijo pródigo. Ok, los regalos del padre al hijo pródigo y la interpretación espiritual de los regalos. Cuando el hijo regresa, el padre le da muchos regalos. Vamos a poner regalo y el significado. Ok, uno es el padre le da un beso. Un beso. El beso significa amor. Segundo es padre le da un abrazo. El abrazo significa perdón. Padre le da un anillo. Okay, estoy down in order numérico, okay? Okay. Beso, uno. Abrazo, dos. Anillo, tres. Beso significa amor. Abrazo significa perdón. Anillo significa fidelidad. Compromiso de ser fiel. Fidelidad. Traje de fiesta. Forma espiritual significa la gracia santificante. La gracia santificante. Cinco sería sandalias. Capacidad para caminar el camino de Dios. Las sandalias. Y luego la fiesta y la música, número 6, ¿no? La fiesta y la música significa la Santa Misa. La misa es una fiesta donde encontramos a Jesús con alegría, ¿ok? Y con todo esto nos lleva a Jesús presente en la fiesta más grande de la misa. Esa sería una interpretación simbólica de los regalos. Que confesarse, elemento práctico para confesarse bien. Ok, uno es fijar un día. Fijar un día cada mes. Yo con mis hijos, okay, ya tiene que tal vez poner en su calendario, ¿no? Ya nos confesamos, fue febrero, no, enero, vamos a ir el 15 de febrero, va a ser el segundo viernes del mes de febrero, ya estamos en la cuaresma. Sería 2 días después de miércoles de cenizas, ¿ok? Y llevar toda la familia. Ok, número 2 es prepararse la noche antes. No entrar en el confesionario, padre, pregúntame. No. Pregúntame, padre, no. Tercero es escribir los pecados. Escribirlos. Y cuatro es, si dice que yo me confesé los pecados a Dios antes de entrar y pedir perdón. Debemos confesar los pecados antes de Dios y pedir perdón. Y otro sería, en general, tener un buen examen de conciencia, un buen libro. Buen libro que explica los 10 mandamientos. Ustedes tienen mis hojas, ¿no? De los 8 páginas. Tener esto. Que número 14 es la confesión general de todos los pecados y frutos. Bueno, una vez en la vida conviene hacer esto. Es rebobinar la película de tu vida y escribir todos los pecados. En los ejercicios que yo doy, siempre llevamos a los ejercitantes a la confesión general. Sería como rebobinar la película de tu vida, escribirlos y sacar todos sus pecados. Que uno de los frutos mayores es la pureza del alma y la paz interior. La pureza del alma, del corazón y la paz interior. Hace 5 semanas en inglés confesamos 200 confesiones generales. Qué maravilla, ¿no? 200 en un fin de semana, ¿no? Esto vale la pena. Por menos una vez en la vida. Yo lo hice ya 5 veces para mí mismo, ¿no? Porque es bueno. Es mucho tabaco, ¿no? Yo hice uno el 1 de enero, ¿no? Empecé una nueva, saca todo. Y me siento bien. Bueno, hace 3 semanas de hoy, ¿sí? Pues que el Padre ya, Dominguez Hills, el Padre Clara Tiana Mayor, hey, Padre, aquí estoy. Vete. Y a veces uno se olvida de pecados. Se olvida de pecados, ¿no? Si uno pasa un tiempo largo rezando el Espíritu Santo, pasando los 10 minutos, escribiendo, salen muchas cosas. Ah, no, me olvidé esto. Ah, sí, esto no he dicho. Ah, sí, cuando tenía 13 años. Ah, no. Sí, eso hice, nunca lo confesé. Ah, tengo mucho para decir al padre que no he confesado todavía. Y si uno había guardado pecado por vergüenza, y tiene que hacerlo. Porque uno guarda pecado por vergüenza, que es una mala confesión. Uno se olvida, no es malo. Pero por vergüenza o miedo, uno guarda el pecado. Es una mala confesión. Y está obligado de hacer una confesión general. Pues antes de casarse es el tiempo mejor. Sí. Con mis guías espirituales de prepararlos para que puedan sacar todo. Y uno confiesa, tiene que decir el número de los pecados mortales. Padre, uno dice, padre, tuve relaciones con mi novio. Si se dice eso, pero si fue una vez por semana por 10 años, eso es 540 veces, ¿no? Muy diferente que una vez, ¿no? Padre, yo falté en misa. Ah, faltaste en misa, sí. ¿Una vez? No, por 10 años. ¿Eh? ¿Qué es esto? Entonces son números mucho más altos. Y por eso hay que decir el número de las veces. Y yo como confesor soy muy exigente en esto. Si no, se confiesa mal. Pero ustedes deberían saberlo. Deberían saberlo. Si uno se olvida es una cosa, pero por vergüenza no voy a decir al padre que una vez en mi matrimonio engañé a mi esposo. Yo no quiero que el padre piense que yo soy una persona mala. No lo hago. Es una mala confesión. Ok, si me conoce el padre escribirte, bueno, vete con el padre Antolín, vete. Si uno va con otro confesor, yo a mí está bien. Basta que vaya el confesor, que vaya. Porque cada sacerdote representa a Cristo. Carolina. Bueno, el hecho es, sí, tiene que examinarse sobre los 10 mandamientos, pero tiene que decir en detalle lo que uno hizo. Confesiones generales no son buenas. Okay? No son buenas. No, tiene que decir, si es contra el sexto noveno mandamiento, tiene que decir en detalle. Por ejemplo, la masturbación es diferente que la fornicación. La fornicación es diferente que adulterio. Adulterio es diferente que un acto homosexual. Un acto homosexual es diferente que la prostitución. La prostitución es diferente que incesto. Okay? Incesto es diferente que la violación, rape. Okay? Son dos pecados contra el sexto mandamiento. Mirar la pornografía también es pecado. Entonces, uno dice que pequé contra el sexto noveno mandamiento. Eso no es suficiente. No es suficiente. Tiene que decir que existe. Okay? Por ejemplo, fornicación es diferente que adulterio. Vivir en unión libre está viviendo en fornicación permanente. Okay? Forma permanente escogió ese estilo de vida.
Padre, ¿cuándo es cuando no puede dar la solución? Porque yo sé que cuando no están casados, okay.
Si viene una persona que vive con su novia y no quiere casarse, ¿qué hago yo? Mis manos están atadas. Porque realmente el fruto de la confesión depende más de ti que de mí. Yo trato de disponer el ambiente, ¿no? Recibir, dar un poco de luz, escuchar, pero a fin de cuentas, es tu preparación y tu disposición del alma es lo que hace una confesión buena o mediocre o mala. Por eso, los dos gestos más importantes para nosotros es comulgar y confesar. Toda nuestra vida deberíamos hacer un esfuerzo de mejorar nuestras comuniones y confesiones. Y una buena confesión dispone a la persona de hacer una buena comunión, ya he dicho, en los frutos. Es un arte. uno puede, en forma de tiempo con el sacerdote, uno puede confesarse bien en 5 minutos. Pero fornicación y adulterio, ¿qué es más serio? Adulterio, más serio. Porque es un sacrilegio. Estás casado por la iglesia. Estás profanando el sacramento. Y más que uno daña la caridad, dice Santo Tomás de Aquino, que yo admiro mucho, más que uno daña la caridad, más serio es el pecado. Digamos, tú eres una mujer casada con 3 hijos y vas con un hombre casado con 3 hijos. Ok, ¿cuántas personas están dañadas? 10. Bueno, en fornicación 2 personas están dañadas, pero 2 personas casados y engañándose mutuamente, el daño es mucho más amplio. Y se entera la gente, es un escándalo público. Es común hoy día, pero no digo que es bueno. Además, es un sacrilegio, porque si tú escogiste casarte por la iglesia, estás profanando el sacramento, un compromiso que tú hiciste frente al sacerdote, frente a todo el pueblo de Dios. Entonces, parte de mi trabajo es de ayudar, de ir formando la conciencia. Y a veces uno hace una cosa que en forma objetiva no es pecado, pero piensa que es pecado. Ejemplo. Estamos en Semana Santa. ¿Usted va a misa Viernes Santo? ¿Usted va a misa Viernes Santo? Nunca. ¿Usted sí? ¿Por qué no va a misa Viernes Santo? ¿No le gusta? ¿Cómo? Okay, bueno, es honesto. Nunca estuve porque no hay misa Viernes Santo, ¿ok? No hay misa Viernes Santo. Pero si uno piensa que hay misa Viernes Santo y hay obligación de ir a misa Viernes Santo y no va a misa el Viernes Santo y piensa que es un deber serio, este es pecado mortal. Porque la persona está yendo en contra de su conciencia. ¿Qué hago yo? La persona viene para confesar que, señora, que usted hizo un pecado grave porque usted iba en contra de su conciencia, pero Viernes Santo no hay misa. Que hay ceremonia, hay la liturgia de la pasión de Cristo, no es obligación de ayunar, sí. Ayunar, sí, es obligación. Pero ir a misa Viernes Santo, no hay misa. Y mi pregunta es esta, ¿cuántas veces pecamos haciendo por ignorancia? Pecamos por ignorancia. Por falta de una buena formación de conciencia. Y si ustedes no tienen una buena formación, ¿qué va a pasar con sus hijos? Ustedes no tienen una buena formación de conciencia, sus hijos están perdidos. Porque el mundo es siempre más pagano. Ah, simplemente ayer, ¿no? Ayer, frente a la Casa Blanca, todos los homosexuales en desfile, ¿no? Gritando victoria, ¿no? Es donde estamos caminando, ¿no? Ese es el mundo donde vivimos. ¿Quiere promover qué? Lesbianismo, homosexualidad, bisexualidad, transgenderismo, ¿no? Y hasta bestialidad. Lo dice muy bien Teresa de Ávila. Si uno no está en la gracia de Dios, no debemos sorprendernos de lo que hacemos, debemos sorprendernos de lo que no hacemos. Sin la gracia de Dios. Es decir, que estamos capaces de hacer las cosas todavía más perversas. Sin la gracia de Dios. Y es cierto que la Iglesia Católica es lo más exigente, ¿sí? Jesús dijo que el camino que lleva al infierno es muy amplio. El camino que lleva a la vida eterna es, ¿cómo es? muy angosto. Son pocos los que lo escogen. Miren cuántos de sus parientes no van más a misa, la mayoría. Escogen el camino ancho. Que Dios los perdone, pero es el camino más ancho, mucho más fácil seguir las pasiones y la carne que vivir una vida de mortificación, de penitencia y de obediencia a la ley de Dios. Okay, yo pienso que la semana que viene podemos terminar y empezar otro tema, pero sus preguntas y comentarios son buenos. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén.